Bien, ¿me escuchan?
Sí, fuerte y claro.
Listo. ¿El doctor Pachón está ahí? ¿Aló, doctor Pachón? Doctor Pachón está enlazado. Buenas tardes.
Doctora Diana, sí señora, qué pena, ya estoy acá.
Listo, perfecto. Reanudamos grabación, expediente 2025-422-73. Luego del receso adoptado por esta delegatura, manifiesta las siguientes consideraciones mediante las cuales se desata el asunto objeto del litigio, dejando claro que están dados los presupuestos procesales y es competente esta autoridad conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011. Y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento o no de las obligaciones legales o contractuales emanadas en el marco de la relación contractual entre los aquí intervinientes. De manera anticipada, está claro que no existe discusión respecto del objeto del litigio, el cual nace en una afectación a una cuenta de ahorros cuya definición se encuentra consignada en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el que el banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga a persona distinta de su titular o su mandatario o cuando entrega los recursos sin contar con los instrumentos transaccionales. Para efectos de verificar que se configura un pago auténtico a favor del consumidor financiero. Por otro lado, es importante dejar claro que la actividad financiera es considerada o catalogada jurisprudencialmente de interés público, por tanto, la irradia de la Constitución en los artículos 78 y 325 de la Constitución Política, en la medida en que la entidad crediticia desarrolla, maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por tanto se le exige a las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la prestación de los servicios que otorga a los consumidores financieros, también en la seguridad en los sistemas de la información y desde las transacciones de carácter técnico a efectos de mitigar la exposición de los riesgos. Igualmente, recordemos que las relaciones contractuales se irradian por los principios legales concebidos en las disposiciones. Hablo o hago referencia a los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, asociado a esa buena fe exenta de culpa con profesionalismo y debida diligencia, que además le exige la Ley 1328 de 2009 a las entidades financieras asociadas al régimen de protección al consumidor financiero, en donde le requiere a las entidades financieras en el ejercicio profesional, dado que son las entidades que diseñan, colocan los productos y además ofrecen los canales para que puedan llevarse a cabo las transacciones, cumplir con los deberes de información, atención y debida diligencia a la luz del artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, así como otorgarles los estándares de seguridad y calidad de la información para que los consumidores reciban productos y servicios con dichos estándares, dejando claro que esto lo consigna el artículo 5 y el artículo 6 de la Ley 1328, en la medida en que las obligaciones de seguridad tienen dos aristas. Es una obligación a cargo de la entidad financiera, además es un deber que le compete a ella en razón a su posición en el desarrollo de la relación contractual, que además deviene de tracto sucesivo. Es decir, que una vez colocado el producto financiero, se extiende, además de la confianza que depositan los consumidores financieros durante un lapso de tiempo para efectos de llevar o de realizar cualquier servicio financiero o transacción con la utilización de los productos financieros. Igualmente, en materia de seguridad y calidad de los distintos canales, la Ley 1328 del 2009, en su artículo 3, literal A, que ha venido siendo desarrollado en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica, instruye a las entidades financieras para que, dependiendo del canal, los instrumentos utilizados, sean estos cajeros, PIN, PAS, POS, Respuesta, audiorrespuesta, banca virtual, internet, entre otros, pues deben otorgar el acceso de las transacciones, el cumplimiento de las obligaciones específicas en las tarjetas de débito y crédito, así como los códigos QR y mecanismos específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y el otorgamiento de mecanismos fuertes de autenticación en la prestación de los servicios financieros. Sobre el particular ha existido pronunciamientos jurisprudenciales del órgano de cierre, magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, sentencia del 19 de diciembre del 2016, en la que a grosso modo señala que esta actividad involucra unos riesgos, que el ejercicio de los mismos y el funcionamiento de la prestación del servicio en razón al interés público le exige un profesionalismo a la entidad y debido al provecho que obtiene de sus operaciones, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta. Por tanto, debe asumir, en principio, las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de la reparación de perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros. Igualmente, dicha cita jurisprudencial indica que el banco podrá exonerarse de responsabilidad, probando que ésta ocurrió por culpa exclusiva del cuentabiente o sus dependientes, o que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta o la transferencia o las operaciones que comprometieron el patrimonio del consumidor. Sobre el particular, también ha existido otra jurisprudencia, la cual no voy a traer a colación, simplemente la cito, que reitera lo ya indicado del 18 de diciembre del 2020, en el que se indica pues, que el pago auténtico se da con la, es algo que, como son las claves personales del cliente, algo que se tiene como son los tokens, que además algo que se es como lo es la biometría, que con la circular básica jurídica y sus modificaciones, pues han tenido plena aplicación, particularmente para efectos de otorgar mayor seguridad a los consumidores financieros, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Entonces, retomando tal circunstancia, pues se le exige a la entidad financiera un acatamiento robusto de obligaciones de seguridad a su cargo. De contera a la misma ley, el Estatuto del Consumidor Financiero exige que éste debe atender los deberes de autoprotección consignados en el artículo 6º de la misma ley, que son acatar las instrucciones que a su cargo están para efectos de informarse sobre los productos y servicios que pretende adquirir o emplear, acatar o observar las instrucciones parte de la entidad financiera frente a los servicios financieros. Además, claro está, de la custodia de sus elementos transaccionales, los cuales son la llave, que es algo que se tiene, algo que se sabe, algo que es, para los distintos canales que hace la entidad financiera. En el caso concreto, aterrizando ya, para efectos de analizar todo este cuerpo normativo, en el análisis en concreto, tenemos que el consumidor financiero indicó que recibió una llamada, así lo expresó literalmente en su escrito de la demanda, en donde le estaban requiriendo unos códigos para efectos de reversar unas operaciones que estaban afectando su cuenta de ahorro, en consideración a que él no las estaba realizando. Operaciones que cursaron el 10 del 02 del 2025 por la suma de 230 mil pesos, 680 mil pesos y 597 mil pesos, junto con las comisiones en la medida en que estas transacciones dieron o cuyos destinatarios fueron entidades distintas a la aquí demandada. Con a productos que estaban previamente inscritos por el consumidor financiero, con anterioridad, de acuerdo con lo manifestado en su interrogatorio y confesado, con 2 años de anterioridad las tenía preinscritas y no las había ni eliminado, ni suprimido, ni inactivado, en consideración a que ya hace 2 años no tenía ningún vínculo de proveedores o relación de negocios con dichas compañías o con dichos destinatarios, más bien de las cuentas receptoras de los recursos que aquí pretenden sean reconocidos a cargo de la entidad financiera. Tenemos que las operaciones que cursaron con afectación a la cuenta de ahorros de titularidad del aquí demandante se efectuó de acuerdo con lo declarado por el representante de la entidad financiera con ingreso a la banca virtual. De ello da cuenta las dos logs aportados, tanto el log de operaciones monetarias y no monetarias como el log de las operaciones monetarias, donde se puede vislumbrar que hubo un ingreso con anterioridad a las operaciones aquí cuestionadas, en las que se otorgaron las llaves entregadas al consumidor financiero para acceder a la banca virtual. Esto es el usuario clave y código OTP. De allí se vislumbra que se envió el código OTP al número de celular terminado en 8104 de titularidad del demandante, quien además reconoció que ese era su número de contacto desde el momento de la colocación del producto financiero. Número de contacto que además tiene sucesión a telefonía básica móvil prestada por Claro, de acuerdo con las documentales que reposan dentro del plenario. En ese sentido, observa este despacho, pues que más allá de lo afirmado por el consumidor financiero, quien dice no haber entregado los códigos, lo cierto es que quien ingresó a la banca virtual contaba con los elementos transaccionales. Y esta circunstancia genera una coparticipación en el juicio de responsabilidad a cargo de la entidad financiera, debido a que se observa dentro del plenario el envío del código OTP o One Time Password, el cual es una de las llaves, como ya lo indiqué, que efectivamente permite acceder al portal transaccional de la cuenta de ahorros del consumidor financiero. Sin embargo, dicha circunstancia no es exclusiva del consumidor financiero, debido a que la entidad financiera, indistintamente en que se hubiese accedido a la cuenta de ahorro con dichas llaves, debía haber agotado y cumplido con los requerimientos de seguridad y calidad de las operaciones objeto del litigio. Y sobre el particular, el aquí representante legal confesó dentro del interrogatorio de parte que en el informe de seguridad observó que estas operaciones cuestionadas no eran parte del perfil transaccional, circunstancia que se puede ratificar evaluando detalladamente el log transaccional aportado por la entidad financiera. De lo cual se puede extraer que hubo un incumplimiento de estas obligaciones de seguridad en aplicación del artículo sexto literal A de la Ley 1328 del 2009, parte 1, título 2, capítulo 1, que en sus numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 señala. El primero, establecer procedimientos para el bloqueo de los canales para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Disposición normativa que no recorre el supuesto fáctico objeto del presente litigio. A su turno, el siguiente numeral, que es la elaboración del perfil transaccional de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, es el supuesto normativo el cual desatendió la entidad financiera, debido a que si evaluamos con anterioridad a estas operaciones el cliente por ese canal, es decir, transferencias con destino a cuentas prescritas que además eran familiares para la entidad financiera, pues no correspondía a sus hábitos. Es más, si observamos, esta cuenta era utilizada usualmente para el pago o compra de servicios como el mercado, la atención y sus montos eran compras a través de la tarjeta débito, es decir, presenciales o con la exhibición de la misma, y los montos no excedían más de 500 mil pesos, verificando el log transaccional aportado por la misma entidad financiera. Y en ese sentido, pues sí debía activarse el sistema de monitoreo, como bien lo confesó el representante legal en su interrogatorio, en la medida en que las operaciones resultaban inusuales. Por tanto, la única operación que encaja dentro del perfil transaccional era la de 230 mil pesos, la cual, en razón a la coparticipación y el actuar del consumidor financiero, este junto con su comisión la deberá asumir. Y la entidad financiera, ante la desatención de sus obligaciones de seguridad y no haber activado como profesional el sistema de monitoreo y proceder a comunicarse con el cliente para efecto de confirmar el resto de operaciones, es decir, la operación de 680 mil pesos y la de 597 mil pesos junto con la comisión que afectó el saldo de la cuenta de ahorros de titularidad del aquí demandante, las debe asumir la entidad financiera en razón a que hubo una acción omisiva en la atención del perfilamiento del consumidor financiero y no realizó la confirmación oportuna de estas operaciones, pese a que se hicieran a cuentas prescritas en la medida en que por ese canal los montos que se habían hecho con destino a esas cuentas no superaban 500 mil pesos. En ese sentido, eran ajenas al perfil transaccional y por tanto se debió haber activado el sistema de monitoreo y haber confirmado las dos operaciones que afectaron el saldo de la cuenta de ahorros de titularidad de la de aquí demandante. En ese sentido, se declara no próspera la excepción invocada por la parte demandante de inexistencia de responsabilidad contractual, entendiendo esta que había sido por ingeniería social al haber recibido algunos mensajes y una llamada por parte del demandante, pero esto no es óbice para que la entidad financiera como profesional agote esa debida diligencia y cumpla con los lineamientos de las obligaciones de seguridad a su cargo. Por tanto, este despacho pues condena a que la entidad financiera reconozca la suma de 680 mil pesos más la comisión de 597 mil pesos más la comisión cobrada a favor del aquí consumidor financiero, valor que deberá ser indexado a la fecha del pago desde el momento en que se generó la operación, esto es, del 10 de febrero del 2025, hasta la fecha del pago, para lo cual se le otorgan 20 días hábiles para efectos de mediante cheque de gerencia en consideración a que la cuenta ya se encuentra cancelada a nombre del aquí demandante, en cualquier oficina pueda reclamar el valor aquí condenado a cargo de la entidad financiera, quien deberá exhibir copia de su cédula original para efectos de efectuar el pago en cualquier oficina. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve este despacho declarar no próspera la excepción de inexistencia de responsabilidad contractual a cargo del banco, declarar de manera oficiosa la desatención de las medidas de autoprotección y custodia de los elementos transaccionales a cargo del consumidor financiero, por lo que resulta una condena en la que se hace copartícipe al consumidor financiero del detrimento patrimonial que pretende endilgar a la entidad financiera. Tercero, condenar a la entidad financiera al pago de las sumas de 680 mil pesos, 597 mil pesos, más la comisión cobrada por cada una de esas transacciones, valores que deberán ser indexados desde el 10 del 02 del 2025 a la fecha del pago, para lo cual se le otorgan 20 días hábiles para que la entidad financiera gire un cheque de gerencia a nombre del aquí demandante, quien deberá presentar copia de su cédula en cualquier oficina del Banco Bogotá. Finalmente, sin condena en costos, señores.